Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy nos acompaña la terapeuta registrada Valeria Greenfield para conversar sobre salud mental, bienestar emocional y el impacto que tiene la migración en nuestra salud emocional. Esto en el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que cada año se conmemora el 10 de septiembre. Hola Valeria, bienvenida una vez más a los micrófonos de SBS Spanish. ¿Cómo estás?
Muy bien, Silvia. Muchas gracias.
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 700,000 personas se suicidan cada año. Sin embargo, como bien lo sabes, por cada suicidio, muchas otras personas más intentan suicidarse o tienen ideas suicidas graves. Esta situación impacta profundamente a las familias y comunidades y sigue siendo un problema universal que afecta a millones de personas. En este sentido, ¿cuál es el panorama en Australia?
En Australia, el suicidio es un problema de salud pública muy serio. Cada año son aproximadamente 3,000 personas que mueren a consecuencia del suicidio, lo que significa que cada día perdemos a 8 personas diariamente, ¿no? Que es una tasa muy alta.
Efectivamente, son cifras muy, muy impactantes. Y estaba yo viendo, según las estadísticas que ofrece el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, que aproximadamente el 75% de los suicidios que ocurren en Australia son de hombres. ¿Qué está pasando?
Sí, exactamente. Un hombre en Australia tiene 3 veces más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres, ¿no? Y por mi trabajo, lo que yo he podido analizar es que todavía hay mucho estigma, mucha presión acerca del suicidio y muchas barreras también culturales, donde todavía muchas personas, muchos hombres piensan de que no deberían pedir ayuda, de que deberían ellos mismos aisladamente solucionar los problemas, ¿no? Y entonces no acceden a los servicios que hay disponibles o no piden ayuda.
Y bueno, ahora que mencionas esto de los estigmas y de las cuestiones culturales, de acuerdo con datos del 2021 de Suicide Prevention Australia, la recopilación de datos entre las comunidades cuyo inglés no es la primera lengua es un poco inconsistente debido justamente a estos estigmas que intervienen no solo en la notificación o recopilación de datos relacionados con este tema, sino también en la prevención. Y ahí creo que hay un problema muy grande. En tu experiencia como terapeuta, ¿cuál es la situación en estas comunidades?
Sí, las comunidades cultural y lingüísticamente diversas sí están en mayor riesgo para el suicidio. ¿Por qué? Por el aislamiento social, porque están alejados de la familia, porque hay esta separación. Hay también todavía muchas barreras lingüísticas, lo que significa de que se les dificulta acceder o conocer cuáles son los servicios, ¿no? También hay el estrés financiero y la soledad, ¿no? Y como te decía anteriormente, todavía hay un mito, por ejemplo, de no preguntar, no hablar sobre suicidio. Y eso crea el opuesto contrario. Si no preguntamos, si no hablamos del suicidio abiertamente, eso incrementa el aislamiento, incrementa quizás la vergüenza que la persona puede estar sintiendo, y el no hablar del suicidio, ¿no?, abiertamente, quizás por razones culturales o religiosas, hace que el riesgo aumente.
¿Qué hacer para mitigar estos riesgos?
Primeramente, lo que podemos hacer para prevenir el suicidio, lo que las investigaciones dicen, es la conexión humana, ¿no? Con pequeños gestos, preguntar abiertamente cómo estás, ¿no? De una manera sin juzgar, ofrecer compañía, ¿no? Se sabe que las conexiones humanas pueden salvar, ¿no?, salvar vidas. También hay otros factores de que influyen en prevenir el suicidio, ¿no? Por ejemplo, tratar de reducir el consumo de alcohol y drogas, tratar de no fumar, a tener una alimentación saludable, a hacer ejercicio regularmente, dormir todas las, ¿no?, las horas necesarias de acuerdo a la edad, ¿no? Todas estas actividades van a tener influencia en nuestra salud mental.
¿Cuáles son esas red flags, esas alarmas? Uno, que nos pueden indicar que necesitamos ayuda, o si tenemos a la familia, si estamos en familia, ¿cuáles son esas alarmas que nos pueden indicar que ese integrante de la familia está teniendo un problema y que necesita ayuda profesional?
La mayoría de situaciones van a ver estas señales, son evidentes la mayoría de veces. Por ejemplo, vas a escuchar a tu familiar o a tu amigo decir, ya no puedo más, mi familia estaría mejor sin mí, nada de lo que hago está bien, estoy cansado de vivir, con bastantes afirmaciones acerca de desesperanza, hablar de la muerte o escribir acerca de la muerte, pensar en morir, ¿no? Son unas de las señales emocionales. También cuando se le ve con una tristeza profunda, ¿no? Pero también hay otras señales que podemos ver en en el comportamiento de estas personas. Por ejemplo, dejan de participar en actividades o situaciones que antes disfrutaban, ¿no? También empiezan a aislarse de los familiares, de las amistades, incrementa muchísimo el uso de alcohol o drogas, se les puede notar con bastante ansiedad, ¿no?, o agitación, y también pueden involucrarse con actividades de mucho riesgo, ¿no? Como te decía, casi siempre van a haber estas señales. Pero en algunas circunstancias no hay estas señales, ¿no? No, estas señales no son tan claras y eso es lo que también nos hace recomendar que por esa misma razón, porque a veces no hay señales, es que tenemos que entablar estos espacios de conversación, hablar abiertamente de la salud mental, que es algo normal. Todos, así como afrontamos problemas de salud física, siempre le digo a las personas con las que trabajo durante mis sesiones, cuando tú tienes un accidente, te fracturas un tobillo, tú accedes al doctor, pides ayuda. Igual, si estás con algún problema de salud mental, problemas emocionales, exactamente así como acudes al doctor, de esta manera puedes también pedir ayuda. A acceder como decía anteriormente, al psicólogo, al counselor o al doctor, ¿no? Pedir ayuda.
Y bueno, ahora nos enfrentamos a el uso de las redes sociales. ¿Cómo identificar que una persona, ya sea un adolescente o incluso un adulto, está teniendo un cuadro que podría llevar a esta persona al suicidio a partir de su consumo o de su presencia en redes sociales?
Lamentablemente, ahorita estas son estadísticas de Australia también, los niños y ¿no?, los jóvenes, principalmente las estadísticas dicen entre 15 y 24 años, tienen el suicidio como la principal causa de muerte. ¿Y por qué? Por la edad también, porque a esa edad el riesgo es mayor porque tienes menos habilidades para afrontar los problemas emocionales, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia con las redes sociales ahora, porque en el caso de bullying, por ejemplo, o acoso, antes eso terminaba en el colegio, por ejemplo, pero ahora el impacto continúa con las redes sociales, porque hay el niño o el adolescente sigue teniendo contacto afuera del colegio. Entonces, yo recomendaría a los papás tener en cuenta también estas señales, si los niños están pasando muchísimas horas con los electrónicos, si el comportamiento también está cambiando, si ya no quieren ir al colegio o están teniendo unos cambios muy dramáticos en cuanto a su estado de ánimo también, ¿no? O están dejando de comer o comiendo demasiado, cualquiera de los extremos, ¿no? Porque eso impacta mucho a esa edad, porque también el cerebro de un niño no deja de desarrollarse en la parte de desarrollo emocional hasta los 20, hasta los 25 años. Entonces, no está, no, quizás todavía no ha aprendido cómo responder, ¿no? Entonces, siempre invito a los papás a tener esa comunicación abierta para que los niños puedan, ¿no? Puedan informar qué es lo que está pasando en el colegio y en un trabajo colaborativo con con la escuela, ¿no? Y quizás también con apoyo externo para la salud mental, en conjunto puedan trabajar para que el niño no llegue al punto de querer quitarse, ¿no? La vida por razón de las redes sociales.
Por último, y de manera muy general, ¿cómo abordar este tema cuando detectamos que alguien en nuestra familia o nuestro entorno necesita ayuda? Pero sobre todo, ¿qué no decirle a una persona que expresa pensamientos suicidas?
Claro. Primero debemos preguntar directamente, ¿no? Hacer las preguntas claras y concisas. ¿Estás teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Estás, por ejemplo, ¿estás pensando en quitarte la vida? Es muy importante hacer esas preguntas, ¿no? Segundo, escucharlos, ¿no? A escucharlos, validarlos. Cuando uno validamos, no significa que vamos a estar de acuerdo con lo que la persona nos está diciendo. Simplemente les estamos haciendo saber que estamos escuchando lo que ellos están diciendo, sin juzgarlos, sin criticarlos. No hay que decir en esos momentos, por ejemplo, algo, cosas muy comunes, ¿no? Te vas a ir al infierno, o piensa en tu familia, no deberías hacer esto, esto es algo en contra de, ¿no? De los principios. No, eso una vez más tiene la consecuencia para lo contrario, ¿no? Entonces, siempre decir, siempre tratar de escucharlos y sin juzgarlo y después tratar de que esta persona tenga ayuda profesional, porque el suicidio la mayoría de veces está relacionado con una enfermedad de salud mental. La mayoría de las personas que llegan a suicidarse tienen algún problema de salud mental. Entonces, después de que lo has escuchado, tratar de que ellos puedan acceder a una ayuda profesional, ya sea mediante el GP, el psicólogo, un counselor, o hay muchos también servicios de ayuda en línea que también pueden acceder y pueden conseguir también un traductor si es que no las personas son fluidas en inglés. Si la persona está en riesgo, hay que también tener la diferencia. Si la persona está en riesgo inmediato, ¿no? Inmediato, tenemos que, en ese caso sí, inmediatamente llamar a 000, porque la vida de esa persona está en peligro. También quería, ¿no? decir de que los pensamientos suicidas son pasajeros. En ese momento quizás el dolor que uno sienta se ve inmanejable, que es infinito, pero no estás solo, ¿no? Tu vida importa y siempre puedes pedir ayuda. Las investigaciones nos dicen que cuando uno empieza a hablar, a expresar, a decir lo que está sintiendo, lo que está pensando, eso hace de que el riesgo de suicidio disminuya. Y si tú estás sintiendo que esos pensamientos están tomando más peso, ¿no? Trata de respirar profundo, escribir lo que sientes, llamar a alguien, contactar a alguien y poco a poco, con la ayuda de un profesional, uno puede salir, ¿no? De ese estado cuando los pensamientos suicidas toman peso.
Claro.
¿A
Bueno,
ti?
les recordamos a nuestros oyentes que la información expresada en esta entrevista es de tipo general y puede no ser apropiada para las circunstancias de cada persona, así que les recomendamos que se comuniquen con su médico o psicólogo para obtener asesoramiento específico sobre su situación. Valeria Greenfield, terapeuta registrada con la PACFA, que en español significa Federación de Psicoterapia y Asesoramiento de Australia. Agradecemos mucho tu apoyo para abordar este tema, Valeria.
Muchas gracias, Silvia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.